siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Qué bueno contar con tu sintonía. A nombre del equipo de trabajo, Patricia Martínez, nuestra productora general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción, te deseo la mejor de las jornadas. Hoy vamos a conversar en el espacio sobre la situación de la comunidad LGTBI en Venezuela, a propósito de todos los acontecimientos que están ocurriendo en el país suramericano después de las elecciones el pasado 28 de julio. Bueno, para ello tendremos invitados que nos van a hablar y ofrecer sus puntos de vista acerca de la actualidad de este país. Conoceremos sobre las luchas, sobre el empoderamiento del colectivo LGTBI en la nación. Voy a estar conversando con Susana Tadei y también con el periodista de Martín Noticias, Alejandro Marcano. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. Bueno, para iniciar el programa, que vamos a hablar de Venezuela, vamos a escuchar un trabajo que presenta La Voz de América en la voz de la periodista Adriana Núñez, quien describe con este material que vas a escuchar los reclamos de la comunidad LGTBI venezolana respecto a su lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario. Escuchemos.
Frente a un sacerdote de la iglesia anglicana, estas dos parejas reciben una bendición mientras pronuncian el sí, acepto.
Que la felicidad que nos embarga hoy no nos abandone jamás.
Entre las promesas de lealtad y el festejo, hay un contrato privado con el que cada uno de ellos pretende garantizarle derechos sobre bienes a quienes hoy llaman esposo o esposa.
Más allá de la ceremonia y lo simbólico de la ceremonia, es el poder proteger a mi compañera de vida. Es el poder saber que si algo me sucede, ella va a poder tomar decisiones y que no va a quedar desamparada.
Pero en Venezuela, el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido. Por eso, Yauri y Génesis, Edniomar y Nelfer, llaman a esta celebración un acto de resistencia.
Buscamos protección, reconocimiento, vistosidad, que nos vieran. Que más allá de tener fuerza para gritar, para hablar, es para que nos escuchen.
De los 12 países que conforman Sudamérica, 5 no aprueban las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Venezuela es uno de ellos.
Un Estado homófobo es aquel que, por acción o por omisión, se opone a los derechos de las personas homosexuales.
En el país no hay ni siquiera un proyecto de ley y la discusión sobre el tema se ha ido postergando. Incluso en 2020, el presidente Nicolás Maduro parecía abrir una puerta.
Yo le dejo esa tarea a la próxima Asamblea Nacional, la tarea del matrimonio LGTB.
La asignación presidencial quedó en palabras. Mientras tanto, las parejas homosexuales dicen sentirse invisibles para el Estado, sin posibilidad de heredar o de sencillamente pedir un crédito conjunto para comprar una vivienda.
Siempre me he esforzado en trabajar por la seguridad de mi pareja y viceversa. Creo que la importancia del matrimonio para mí, más que a nivel simbólico y familiar, es un tema legal donde la comunidad o yo como parte de la comunidad me siento totalmente desprotegida a nivel legal.
Esa desprotección, dicen, los lleva a pensar en emigrar para conseguir no solo derechos, sino la tranquilidad que Venezuela no les ofrece.
Y evidentemente se siente el rechazo, las miradas, lo incómodo de toda la situación. Porque a veces te sientes como el extraterrestre del lugar, pues. Y eso, mira, es frustrante. Tú a veces te bajas el switch y quieres no pensar en eso. Pero cuando llegas a tu casa te das cuenta de que no estás en el lugar correcto.
Hace un par de años, el alcalde de una localidad al oriente del país ofreció un decreto para celebrar y registrar legalmente estos matrimonios sin discriminación. Pero tampoco pasó de la intención. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Mi primera invitada aquí en Arcoiris es Susana Tadei. Ella es una vocera para la comunidad LGTBI venezolana. Y como estamos hablando del país de Venezuela y directamente de la comunidad LGTBI de ese país, bueno, te doy la bienvenida aquí a Arcoiris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Bueno, muy bien por acá y, por supuesto, bastante preocupada por la situación en Venezuela.
Según expertos, Susana, sigue la comunidad LGTBI a la espera de igualdad de derechos y políticas contra la discriminación. ¿Qué ocurre? Y es la pregunta que te quiero hacer en la Venezuela chavista con este tema.
Bueno, mira, por supuesto que la gente todavía quiere progresar en base a lo que queremos siempre, que son los derechos de igualdad. Pero yo creo que en este momento no va a haber mucho chance. Primero, porque la prioridad es resolver el problema de las elecciones. Y segundo, como siempre y como ha pasado en otros países y en Cuba, la prioridad del pueblo en estos momentos es conseguir comida, conseguir combustible, conseguir medicamentos. Y la causa de los derechos de igualdad de un grupo minoritario, pues pierde relevancia, ¿no? Dentro de toda esta situación. Por supuesto que hay gente todavía trabajando y luchando por obtener esos derechos. Hay gente que estuvo participando en lo que llaman los comanditos, que eran los que estaban apoyando el movimiento de María Corina Machado. Hubo comanditos específicos de la comunidad gay y transgénero, pero al final del día no nos podemos enfocar tanto en eso. Tenemos que ser realistas. La prioridad es el país en este momento y la situación de poder remover a Maduro y sus compinches, que son la parte del narcoestado de Venezuela que ha arruinado el país por completo.
Mientras estábamos preparando esta entrevista y este programa, ¿no? Tuvimos la posibilidad de buscar muchísima información acerca de cómo funciona el movimiento LGTBI dentro del país suramericano, y encontré que Richel Briceño, en una entrevista, esta es de activista por los derechos humanos, en una entrevista que le concedió al medio de prensa EFE, dijo, y te voy a citar textualmente: lo que mueve a la población LGTBI es la esperanza de que en algún momento se va a tener la certeza de que sus derechos van a ser conquistados en las leyes y en las políticas públicas de este país, refiriéndose a tu país, a Venezuela. Ahora bien, yo como periodista y tú como miembro de esta comunidad te quiero hacer directamente la pregunta: ¿será posible este planteamiento mientras exista chavismo?
No, yo creo que no. Y la pura verdad es que, bueno, al final del día, como en todo en la vida, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza nos mueve a todos a muchísimas cosas. Pero si vemos lo que ha sucedido, digamos, en los últimos años, en la historia en Venezuela, vemos que pasamos de un inicio desde 2008 hasta el 2016, 2017, donde sí se avanzaba continuamente sobre ciertos derechos, hasta el mismo chavismo se había abierto bastante la comunidad. Tuvimos a Tamara Adrián, la primera congresista abiertamente transgénero en la Asamblea Nacional, y creo que fue la segunda persona en toda Latinoamérica de obtener ese tipo de cargo político de la comunidad gay transgénero. Seguíamos avanzando. Dieron cambios a enmiendas donde apoyaban a la comunidad y estaban en contra de la discriminación, y de repente, hace 3-4 años, todo empieza a cambiar y empezamos, más bien, no solo a retroceder, sino que comienza el gobierno con una gran campaña enfocada hacia el odio a la comunidad, donde tenemos problemas serios de que la gente empieza a rechazar a todo el mundo que sea gay, transgénero, y lamentablemente, sí, yo sigo con la esperanza de que en algún momento Venezuela tenga los derechos de igualdad, tenga matrimonio de igualdad, los padres puedan adoptar a los niños, pero en este momento hemos ido muy para atrás, estamos corriendo peligro hasta de ser víctimas de actos de violencia, y lo que tenemos que hacer es apoyar al máximo a María Corina y el mundo. Son personas que van por el lado correcto de la historia, que sí nos apoyarían, son personas liberales que definitivamente hasta se reunieron hace poco, hace uno o dos meses, con representantes de la comunidad gay y transgénero, y están dispuestos a apoyarnos. Entonces, mi esperanza es salir del narcoestado, salir del madurismo y entrar entonces en un gobierno democrático donde se cumplan todos los procesos legales para obtener los derechos de igualdad.
Ahora bien, me llama mucho la atención que al inicio, ¿no?, de esta pregunta me hablaste que ha existido, o si existió dentro del chavismo, dentro del madurismo, un avance respecto a estos temas de la comunidad LGTBI. En cambio, también puedes decirme, me acabas de decir que ha existido un retroceso, según tu punto de vista, el por qué hubo ese avance y de pronto todo volvió atrás.
Bueno, yo creo que el avance se debió básicamente a que no estaban prestando atención. El chavista o la gente que sigue a Maduro estaban tan enfocados en robar y obtener poder que simplemente para mí ciertos avances dentro del Tribunal Supremo de Justicia con referencia a la no discriminación y eso pasaron desapercibidos para estos líderes o estos dictadores o tiranos, como los queramos llamar. ¿Qué pasa? Que como buena dictadura o como buena clásica tiranía, cuando llega el momento que las cosas se les empieza a complicar, que se les empiezan a apretar, tienen que escoger grupos minoritarios a los que hacia dónde dirigir el odio o hacia dónde dirigir las culpas de por qué está tan mal el país, por qué está pasando A, por qué está pasando B. Hitler lo hizo perfectamente bien cuando escoge y dirige todo el odio de sus seguidores hacia la comunidad hebrea, pero no por la religión, sino porque decía que se estaban robando los negocios de los alemanes. Y en este caso, ahora que Tarek William Saab y todo su combo están metidos en tanto problema, les conviene enormemente fomentar o enfocar, vamos a ponerlo así, enfocar es una mejor palabra, enfocar el odio hacia ciertos grupos minoritarios.
Y hablando
por un lado, llevan ya 2 o 3 años con la comunidad gay transgénero. Ayer empezaron a decir que los que están detrás de todo este ataque a que Maduro no ganó las elecciones es la comunidad hebrea. O sea, está sucediendo siempre lo mismo que sucede en dictaduras y tiranía. Vamos a echarle la culpa a alguien para que se enfoquen en odiar a ese grupo.
Y hablando de odio, hablando de Tarek William Saab, quiero tocarte este tema porque colectivos y grupos LGTBI en Venezuela mostraron su preocupación y a su vez un rechazo a las declaraciones del fiscal general de la República, designado por la constituyente del año 2017, el señor Tarek William Saab, quien recientemente llamó aberraciones humanas a las personas transgéneros. ¿Tu punto de vista?
Sí, bueno, eso a mí me da mucha tristeza ver que pase eso. Pero bueno, todos sabemos que Tarek William Saab es un criminal deplorable y por ende está participando en esta cuestión de sembrar el odio. Él no solo dijo que era una aberración ser una persona transgénero, sino que dijo prácticamente que la persona transgénero o era pedófila o quería abusar de animales. O sea, llegó a un nivel que muy pocas veces se atreve a llegar a la gente, y dijo que las personas transgénero, pero también incluyendo la comunidad en general, que éramos, digamos, estábamos cometiendo una traición a lo que era la moral y la espiritualidad de la comunidad. O sea, llegó lo más bajo posible a insultarnos, porque como buen ladrón, buen estafador que es, necesita desviar las cosas hacia otro lado. Y lamentablemente, de lo que tengo entendido, estaba revisando, tratando de encontrar algo de estadísticas o de datos, dicen que a partir del 2022, este señor ha dado más de 100 discursos en los cuales ha incluido, como parte oficial, todas estas expresiones en contra de la comunidad gay y transgénero. Y no solo eso, sino que él ha estado detrás de la alta incidencia que ha habido en los últimos 2 o 3 años de tratar de meter preso a la gente capturándola en los bares gay de la ciudad. Entonces, este hombre es muy peligroso para la comunidad y encima el odio que está fomentando va a crear más violencia contra la comunidad gay transgénero, sin duda alguna.
Ya para cerrar esta entrevista, quiero preguntarte sobre Todos los Géneros, que era un proyecto audiovisual que daba voz a temas de la comunidad LGTBI venezolana. Personalmente, y la pregunta va así, ¿qué lograron ustedes con este proyecto y por qué desaparece?
Bueno, mira, yo pienso que logramos varias cosas porque era un proyecto, primero que todo, creo que fue y todavía es el único programa de noticias e informativo de la comunidad gay y transgénero en español en Estados Unidos. Nunca antes había existido un programa dedicado 100% a noticias e información de ese tipo. Entonces yo creo que dentro de ese programa, por lo menos para mí y para todo el equipo de producción, nos llenó de muchísima satisfacción poder, primero que todo, educar a la gente, presentar información verídica, clara, y muchas veces apoyada por, digamos, personas del mundo médico, de la psiquiatría, exacto, o sea, que se presentaban temas serios y a profundidad. Segundo, como lo compartimos en YouTube, todavía sigue rodando y pienso que hay cosas que benefician, aunque no sean directamente relacionadas con los países latinos, hay información que sirve para las comunidades de habla hispana. Y bueno, lo último fue una gran oportunidad de crear conexiones, ¿no?, entre gente de la comunidad. ¿Por qué desaparece? Porque lamentablemente pues no se consiguen muchos sponsors para ese tipo de programas. Prácticamente lo hicimos de los bolsillos de nosotras, o sea, mi esposa y el mío, y con el resto del equipo donando su tiempo, equipo. Miguel Ferro, Mira TV, nos ayudó y nos dio todo descuento. O sea, todo el mundo nos apoyó, pero así todo, pues fue muy difícil mantenerlo vivo. Sin embargo, está en YouTube, todavía hay gente que lo ve, y por cierto, hicimos una campaña bellísima para Equality Florida en pro del matrimonio igualitario, de las familias, de adopciones de las parejas gay, que fue nominado para el Emmy, y para mí creo que fue lo mejor que yo he hecho en mi vida, que fue esta información de interés público apoyando a la comunidad.
Me encantó conversar contigo, Susana Tadei, vocera para la comunidad LGTBI venezolana. Aprendimos muchísimo, la audiencia de Arcoiris aprendió muchísimo con este espacio, con este programa, acerca de cómo funciona el movimiento LGTBI del hermano país. Así que un placer, y ojalá podamos seguir conversando y contando con tu presencia aquí en este show.
Muchísimas gracias, y ojalá que la próxima vez pues estemos celebrando el triunfo de María Corina y el avance de nuestra comunidad en Venezuela.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Mi segundo invitado aquí en Arcoiris es una voz especializada para hablar sobre el tema de Venezuela, porque es la persona que aquí en Martí Noticias lleva muy de cerca este tema. Además, es un venezolano. Bienvenido, Alejandro Marcano, periodista.
Gracias, Orelvis. Gracias a toda tu audiencia.
La audiencia de Arcoiris, que está dentro de Cuba, tiene que conocer mucho sobre el tema de Venezuela. Se están repitiendo los mismos patrones, una lectura de todo lo que está ocurriendo desde el día 28, y qué más se puede esperar.
Bueno, más persecución, hostigamiento, más acallar voces, voces que piensan diferentes, voces que son diferentes, como la comunidad LGBT, que además no entiendo por qué la hipocresía del régimen, cuando muchos de los voceros, incluso el fiscal general Tarek William Saab, es muy afecto a esa comunidad. Hay señalamientos que dicen que pues él está muy vinculado. Sin embargo, es un régimen que trata de desmarcarse de todo aquel que es diferente, todo aquel que alza la voz y no está de acuerdo con ellos. Entonces, yo creo que vienen días muy oscuros para el venezolano, muy oscuros.
Me llamó mucho la atención ver los primeros días de represión, por llamarlo de alguna manera, después de estas elecciones, donde un activista por los derechos de la comunidad LGTBI, se llama Yendry Omar Velázquez, fue arrestado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Venezuela. En un tuit, su padre dio una denuncia y dijo: no sabemos dónde está y pedimos su liberación inmediata. En otro posteo en la red social X, la ONG Redes Ayuda agregó que Velázquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia de Género LGTBI, se dirigía al Comité Internacional de Ginebra por invitación de Naciones Unidas cuando se le informó que su pasaporte había sido cancelado. Y hay muchas denuncias que ocurren dentro de Cuba, de activistas de la comunidad LGTBI, de periodistas independientes, de opositores, que se les regula su salida del país, o sea, de Cuba. Y lo estamos viendo ahora en Venezuela. ¿Tu lectura sobre esto?
Bueno, porque es que después del 28 de julio, pues el mundo entero se ha dado cuenta que hubo un gran fraude. Lo señala desde Estados Unidos a todos los países. Colombia lo ha reconocido. Boric, que es un allegado a él, dijo: no lo reconoce, se robaron las elecciones. ¿Qué pasa? Eso siempre ha ocurrido con voces disidentes y opositoras. Ahora, después del 29, cuando comenzaron estas protestas, el régimen ha emprendido una persecución a todo aquel que difiere. Y tú sabes que entre ese grupo, la comunidad LGBT, siempre ha sido muy crítica. ¿Por qué? Para reivindicar sus propios derechos dentro del país, que nunca son abiertos. Es como en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Esta comunidad siempre ha tenido que abrirse, escarbando y luchando. Pero en esa ruta siempre han sido de una voz muy fuerte contra aquellos que no permiten pues su libertad y su vida tal como son. Entonces, pero ahí no está solo la comunidad LGBT, están los periodistas. Acabo de leer en este mismo momento, me viste distraído, porque van contra todos aquellos que han utilizado o han apoyado a María Corina Machado o a Edmundo González en las redes sociales, en Twitter y en WhatsApp. Una orden de Conatel. Es decir, que si Orelvis Cabrera o Alejandro Marcano viviéramos en Venezuela y apoyamos a María Corina o yo te pasé a ti un texto, oye, hay una marcha en María Corina Machado, vamos a ir presos, acusados por terrorismo, que es lo que está haciendo una copia, tú me lo decías en estos días, una copia al carbón de lo que hace el régimen cubano.
Yo estaba en contacto, gracias a ti, tuvimos la posibilidad de encontrar el teléfono de este activista LGTBI, Yendry Velázquez en este caso, y hemos estado desde aquí de Martín Noticias tratando de comunicarnos con ellos y a través de su número, ¿no? Y nos dice la contestadora de que está cancelada la línea. ¿Están apagando las voces disidentes dentro de Venezuela?
Están haciendo cortes eléctricos, tal como ocurre en la isla de Cuba. Están limitando, porque acuérdate que el espectro radioeléctrico, el control lo tiene el Estado. ¿Y quién es el Estado actualmente? Desafortunadamente el régimen. Y ellos son los que toman. Hay protestas, te incomunican. Eso que te pasó a ti nos pasó a nosotros con prácticamente todo. Fue imposible. Lo que pasa es que las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación y es muy difícil apagarlas por completo. ¿Por qué? Porque si ellos la apagan por completo, se apagan ellos mismos y no tuvieran la posibilidad de hacerlo. Entonces, por ello conocimos todas las persecuciones, los acosos, los asesinatos que dicen ONG que van por 20, aunque otros expertos hablan de más de 100 hasta 200. Si la persecución es de tal magnitud, pues las desapariciones y los fallecimientos, los asesinatos son mucho mayores. El régimen venezolano se quitó, yo lo llamo el régimen castrocomunista, se quitó la careta, Orelvis. Y de ahora en adelante, lo que viene es más fuerza, más acoso. Es que no sé qué palabra utilizar para decir que lo que le toca al pueblo venezolano es la etapa más dura que se ha vivido en los 25 años de este régimen chavista. ¿Qué pasa? Después de estos tiempos que hay más apertura, más la gente como que tiene menos miedo. Yo creo que hay menos miedo. La comunidad LGBTI en Venezuela también se ha liberado, pero el chavismo los persigue, el chavismo los acosa, pero no hay distinción entre simplemente en que eres de una parte o tienes orientación, sino simplemente si piensas diferente y piensas en tu libertad, eres un pecador para el oficialismo.
Y me llama mucho la atención que recientemente el fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, emitió comentarios discriminatorios contra personas trans utilizando un podcast. Porque estos chavistas hemos visto que han querido adueñarse no solo de la televisión estatal, de la televisión local, ni la nacional. También han querido adueñarse del mundo digital. Todo. Oye, un placer haberte recibido aquí en el espacio Arcoiris. Las puertas y los micrófonos quedan abiertas para otras oportunidades cuando hablemos de Venezuela. ¿Y quién mejor que tú? Alejandro Marcano Santelli, periodista de aquí de Martín Noticias, y que lleva muy bien de su mano este tema y que es muy sensible para él porque es un venezolano desplazado después de que llegó Hugo Chávez al poder con esa revolución que iniciaron en Venezuela. Un placer haberte.
A la orden y salud a tu audiencia.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, nuestra productora general, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Te estoy esperando la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud. Y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.